tenemos que seguir avanzando. El programa no para ni un solo minuto. Y lo que tenemos que contarte ahora, pues, es alucinante, ¿no? Yo creo que el silencio que todos los ponedores conocéis, el de la noche, el de la madrugada, pues puede equipararse perfectamente en algunos momentos al del fondo del mar. Y es que algo tiene este entorno que cuando se conoce de verdad, pues crea una especie de adicción. Bueno, pues hoy vamos a hablar de submarinismo, del mar, de sus habitantes y también de las personas que lo aman. Nuestro siguiente invitado se llama Jaime y se presenta así en su web, submarinista audiovisual. Hago vídeos dentro y fuera del mar, también soy bueno dibujando peces, gallego, de Louro. Louro es un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. De él salió, pero finalmente a él volvió para quedarse. Así que, Jaime, gracias por atendernos a estas horas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? No, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Gracias a ti por concederla, que las 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto en Canarias, no son horas muy normales para el común de los mortales. Lo primero que te voy a pedir, por favor, es que me describas esa playa tan famosa, tan maravillosa, la playa de Xas.
A ver, para mí es complicado describirla porque es mi casa de toda la vida y para mí es como tan normal, pero tan necesario todos los días. Pues es una playa, es pequeñita. Y lo importante para mí es que está como al abrigo del mar Bravo. Está al abrigo de Monte Louro, que es el monte icónico de mi pueblo, y es una playita muy resguardada, muy protegida, donde el mar te permite estar en él casi todo el año. Entonces es como nuestro sitio preferido para ir a bucear, para meternos en el agua y descubrir un poco todo lo que hay ahí.
Claro, porque si algo tiene especial y único el mar es su olor. Ahí en tu playa, ¿cómo se huele? ¿Cómo huele?
Pues, ¿cómo huele? A ver, ¿cómo te digo? La pregunta es complicada.
Ya lo sé.
Porque,
ya lo sé.
A ver, obviamente como todo huele a mar, pero tampoco es esta intensidad, porque al no haber estas grandes olas, estas rompientes, es como una playa más tranquila, es como más mar y arena. Entonces es como es tranquilidad. Una parte también muy muy interesante es como en esta época del año en la que estamos ahora, que es con los primeros temporales fuertes, sí que huele a mar y a alga, que es empieza el proceso de renovación del mar. Empieza a echar fuera el mar todo lo que creció durante el verano y todo el alga, y ahora empieza a renovarse el mar. Y entonces ahora es más como un olor más fuerte de temporales y de mar bravo.
Y de mar bravo, sí. Bueno, es una buena definición, ya te voy a contar por qué. Ahora mismo, con la descripción que nos acabas de hacer, es como si la estuviese oliendo ahora mismo. Y resulta que la costa gallega es verdad que es brava, como dices aquí en Poniendo las Calles, y eso la hace mágica. Y te he pedido que nos la describieras así, más que nada porque para vosotros, para tu mujer y también para ti, es muy especial. Sí que me gustaría saber cuál fue la decisión de haber llevado a poner incluso a vuestro hijo el nombre de la misma playa, de Xas. Cuéntanos.
Sí, claro, es que, a ver, la playa para mí es muy importante, es casi el sitio más importante de mi vida. Como creo que para mucha gente de Louro, de mi pueblo, casi somos los de Louro, como somos muy de nuestro pueblo. Como creo que casi todo el mundo, pero creo que en nuestro caso somos un poquito exagerados. Y la playa en concreto para mí es, bueno, por lo que tú dices, porque por suerte a lo largo de los años, aparte de criarme allí, he conocido a mi mujer y ahora se cría allí todo lo que puedo mi hijo. Digamos que le pusimos el nombre porque para nosotros es súper importante. Para mí la playa, yo me crié desde pequeñito del todo, desde que nací, porque allí mi abuelo tenía un pequeño bote para ir a pescar y él me enseñó todo del mar y me enseñó a ir al mar, a cómo disfrutar del mar y a cómo estar seguro en él y aprender a pescar y dónde está todo. Digamos que me formé así, me crié así en esa playa. Es una playa, como te decía antes, una playa pequeñita. Y es una playa, digamos, que tiene como todo lo que a mí me gusta. Hay muchas playas por el mundo que son playas muy bonitas, que son playas muy largas, grandes arenales. A mí esas playas no me gustan mucho. A mí me gustan playas que tengan arena, pero que tengan rocas, que tengan charcas, que tengan un entorno natural un entorno natural como más salvaje. Porque digamos que a nosotros, a mí, a mi mujer y ya poco a poco a mi niño también. Tampoco nos gusta estar como muy tirados en la playa, en la arena. Nos gusta disfrutar de la orilla, de buscar animales en las charcas, peces, cangrejos y después todo lo que se puede ir a bucear. Es así. Al principio no, lo del nombre era un poco una anécdota. No sabíamos qué nombre ponerle al niño y mi madre lo dijo así como de broma. Ya que os gusta tanto la playa, ya que disfrutáis tanto de la playa, ¿por qué no lo llamáis Shas? Y nosotros, pues bueno, pues mira, no está nada mal. Al principio yo no quería porque no quería esa responsabilidad, pero al final se quedó así.
Los dos, tanto tu mujer como tú, Lara, practicáis submarinismo. Esto es un dato importante. Y de eso quiero que nos hables ahora los ponedores, porque es muy diferente la visión desde fuera, la que tenemos los bañistas al uso, los turistas que la ofrecen en el fondo marino. Es como otra dimensión. Eso me lo han dicho muchísimas personas, ¿no? Que es como otra dimensión absoluta. ¿Cómo es el cambio? ¿Qué has notado tú ahí?
Para mí es un poco distinto. Para mí entrar en el mar, o concretamente en esa zona del mar, para mí es como entrar en casa. Más que escapar de la tierra, para mí es como entrar en casa. La conozco desde pequeñito, me conozco todas las rocas, todas las cuevas, todas las zonas de esa playa. De hecho, a mi mujer a veces le sorprende que me conozca dónde está esta roca, dónde está este agujero, pero es que me llevo creciendo en ese mar toda la vida. Pero para la gente que no conoce el mar, y creo que justo en aguas de Galicia, norte de España en particular, que no es una zona de gran industria del buceo, que la gente lo conozca tanto, es un mundo di distinto, un poco, a veces un poquito tenebroso, porque tenemos aguas un poquito no muy transparentes la mayoría del tiempo, mayor tiempo del año, pero son aguas con una cantidad de vida. Es como entrar en un bosque submarino, básicamente. Y lo llamamos un poquito así, porque nuestra costa está en la profundidad que la mayoría de la gente puede bucear o puede nadar o hacer snorkel. El fondo está repleto de alga laminaria, como se le llama, y son como bosques gigantes sumergidos. Son bosques que la luz es como muy tenue, muy protegida para los peces, pero llena de vida. Son de las aguas más ricas del mundo y eso se ve en el fondo. Creo que es el miedo que le tiene que perder la gente. Son aguas espectaculares, son aguas llenas de vida y poco a poco creo que otra gente y yo, lo que estamos intentando es, a través de nuestras fotos, de nuestros vídeos, dar un poco a conocer más la vida que hay en estas aguas, porque no son las más conocidas y tenemos una variedad tanto de especies como de colores, como de todo, que poco a poco creo que la gente a ver si va conociendo, porque cuanto más se conozca, creo que más tendremos también la conciencia de proteger el mar, tanto de la contaminación como de la sobrepesca, como de todo.
Si te parece, para aquellos ponedores que nos están escuchando ahora mismo, que no tienen ni idea, por ejemplo, de submarinismo, ¿tú cuánto tiempo puedes estar dentro del agua sin salir?
Resumiendo mucho, hay como dos formas de acercarse al mar, desde el punto de vista del submarinismo. Una opción es en apnea, que es lo que hago yo el 90% de las veces que voy al mar, que es como en jornadas de, no sé, desde dos, bueno, desde lo que quieras, poco más, hasta 4 o 5 horas con un traje de neopreno. Muchos como yo empezamos haciendo pesca submarina y metiéndote en el agua eso, 2, 3, 4, 5 horas intentando pescar. Yo con el tiempo he ido cambiando el fusil por una cámara y ahora la mayoría del tiempo vamos con cámara a hacer fotos, vídeos y puede estar eso, desde con el neopreno normalmente estás por lo menos 1 hora hasta en verano que puedes estar 3, 4, 5, casi la que quieras. Y después la otra opción, que es como la más común dentro de la gente que no conoce demasiado el mar, que es hacer buceo con botella, con aire comprimido. Y eso lo normal es estar alrededor de 40 minutos, 1 hora por inmersión. Puedes hacer un par de inmersiones al día si te apetece, pero digamos que es como tiempo más reducido. Es más, estás sumergido toda la hora y disfrutas del mar 1 hora, lo que necesites. Y la apnea es como más, tomártelo con más calma. Subes, bajas, el tiempo que necesites, toda la mañana, toda la tarde. Es un poco, ahí cada uno le puede probar lo que más le guste y lo que más disfrute. Es accesible para cualquiera, en realidad, cualquiera de las opciones.
Hombre, yo de las apneas, y me imagino que la inmensa mayoría de los españoles y de los ponedores que nos están escuchando en este momento, lo que hemos visto así últimamente ha sido en el hormiguero, en esas secciones de bajar a la apnea, de luego desarrollarlo también en otro programa de televisión, nos hemos dado cuenta de la dureza que es esa prueba. Yo, no sé, según lo que me estás contando ahora mismo aquí en Poniendo las Calles, yo me imagino que tanto tu mujer como tú, de pulmones, me imagino que estáis fenomenal.
Sí, o al final, al ir como todo con cierta rutina vas, después también es muy importante si puedes algún entrenamiento, algún curso de apnea o clases, eso siempre ayuda, sobre todo por el tema de seguridad, por tener los mecanismos de saber actuar en condiciones más complicadas o básicamente estar más tranquilo. Pero sí, nosotros fuimos como aprendiendo con el tiempo y el pulmón como que se va entrenando, se va adaptando. Y te permite estar más tiempo debajo del agua. Pero tampoco es lo más importante para disfrutar del mar, porque, por ejemplo, en nuestras aguas, lo más importante o como la mayor biodiversidad, las cosas más interesantes para la gente están a relativamente poca profundidad y casi cualquier persona con un poquito de interés y un poquito de tranquilidad puede disfrutar de todo lo que hay.
Y digo yo, Jaime, Lara, tu mujer, ¿venía ya aprendida en esto del submarinismo o la contagiaste y le metiste tú en esta actividad? Porque claro, el caso es que os conocisteis en la playa, ¿no?
Pues sí. No, ahí
No.
yo he tenido mucha suerte porque he tenido mucha, mucha, mucha suerte porque por desgracia, sobre todo en el mundo de la apnea pesca submarina, sobre todo pesca submarina más bien, no hay muchas mujeres que lo practiquen. Ahora sí, ahora la cosa va avanzando muchísimo. Ya hay en apnea pura hay más, en buceo con botella hay bastantes chicas que lo practican. Pero en la pesca submarina en concreto no había mucha gente. Sobre todo yo conocí a Lara hace 9 años. Y no había muchísima gente. Ahora, por suerte, hay bastantes más chicas que lo practican. En Galicia ya hay bastantes más. Incluso en el Campeonato de España de Pesca Submarina quedan muy arriba. Incluso creo que son las actuales campeonas. Y empieza a haber gente. Pero yo, en el momento que conocí a Lara, prácticamente era la única chica que conocí que hacía pesca submarina de antes. Entonces, para mí fue como una suerte. Obviamente, es un punto más de conexión entre nosotros cuando nos conocimos en esa playa. Y después, al buceo con botellas, nos animamos los dos juntos a aprender.
Qué bueno.
Eso. Ahí empezamos la aventura los dos.
Claro, el caso es que esta playa es ya parte de la familia, es uno más, y yo no sé si de tanto frecuentarla hasta os conocen los animales que hay allí, la fauna marina.
No, ojalá en
Ojalá,
algunos
¿no?
casos, pero no, es que yo sepa, no. De hecho, ha sido famoso como hace un par de años o tres el documental este del pulpo
Sí,
de un tío sudafricano, que un poco en el documental da a entender que el pulpo como que lo reconocía. No lo sé, puede ser, pero en nuestro caso no. Entre otras cosas también porque digamos que los peces, mariscos, crustáceos, todo lo que hay en la costa no son animales de una inteligencia alta, digamos, superior. Es complicado que si habláramos a lo mejor de algún mamífero marino tipo delfines, arrauces como le llamamos nosotros o así, habría que verlo con el tiempo. En principio no. En principio los animales con los que nos vemos todos los días, no. Yo sí que en algunos casos sí que reconozco algunos, porque más o menos algunos sí que sabes dónde está su cueva, dónde está su casa y más o menos los visitas con cierta frecuencia algunos en ellos para sacarle algunas fotos porque te gustan. Por ejemplo, conocemos cuevas donde hay muchos santiaguinos y están muchas veces. Conocemos cuevas donde están algunos lumbrigantes y si no
qué
los
bonito.
pesca nadie, no se quitan. Suelen vivir en esa cueva bastante tiempo, algunos congrios. Hay como especies que sí que son como residentes de sus cuevas y tú las conoces, pero que ellos te reconozcan aquí, eso ya es otro nivel. Ahí ya no tiramos.
Jaime, son las 5:28, las 4:28 en Canarias. ¿Compartís esta playa y todo lo que se puede hacer en ella? Quiero decir, las aficiones con otra gente como vosotros, ¿o esto lo guardáis en secreto?
Haciendo pesca, sí que hay bastante bastante gente mismo de Louro también que pesca por allí, gente que viene de otros muchos sitios. Y hacer foto y vídeo submarino, la verdad que no he visto mucha gente por allí. Hoy en día sí que hay mucha gente que, incluso pescando, usa la GoPro para registrar un poco lo que pesca o hacer algún vídeo así como muy, muy personal, muy amateur para casa. Y eso sí que con las cámaras estas pequeñitas tipo GoPro sí que hay bastante gente que se mete al agua con ellas. Cámaras así un poquito de equipos más pesados, más grandes como lo que usamos nosotros. La verdad que allí en Louro, no te voy a decir que nunca lo he visto porque no estoy seguro, pero en general no. No hay mucha gente que se meta con estos equipos al agua y especialmente aquí en el norte, que tampoco, como te decía antes, no hay tanta cultura del buceo como en otras zonas. En parte porque tenemos aguas a veces frías, no muy claras, y a veces hay parte del año que hay muchos temporales y tampoco no hay mucho tiempo para meterse.
Porque en todos estos años has hecho un recuento de toda la fauna marina de la playa. ¿Sabes ya cuántas especies hay? ¿Lo tienes todo controlado?
Números no te sé decir, pero digamos que en esta playa, en esta esquina de del Ouro, la ría de Muros, más o menos prácticamente puedes encontrar casi todas las especies más comunes que hay en Galicia y el noroeste de la península o esta zona del Atlántico. Digamos que quitando alguna especie que pueda necesitar un pelín más de profundidad o alguna especie que es un poquito más de mar abierto, las especies como residentes de las aguas de esta zona del Atlántico, la mayoría las tenemos allí. Muchas veces no tamaños muy grandes. Eso es una anécdota que siempre que cuando conocí a Lara, yo daba como muy por sentado que Louro, la playa es en el mar que buceaba, me gustaba y era como era y lo disfrutaba. Pero casi no fue hasta que conocí a Lara y después hablé con más gente como de fuera que vino a bucear allí que me decía, pero es que esta playa que tienes aquí es muy rica, tiene muchas cosas, tiene de todo. Yo lo daba por sentado y como que poco a poco, con el tiempo, lo vas valorando más y vas descubriendo más especies. Estamos un poco ahora en ese viaje de descubrir más cosas porque hay cierta vida pequeñita, cangrejitos, peces pequeñitos, nudibranquios, que son como unas babosas de mar de colores, que hasta que vas como con la cámara, con un objetivo macro para sacar vida pequeñita, mientras pescas o mientras buceas de forma normal, no te fijas en ellos. Y ahora que estamos como con esa intención de buscar y hacer fotos, vas descubriendo cada día especies nuevas y saber que existen directamente. Número no te puedo decir, pero te puedo decir que en esta zona de la ría prácticamente tienes casi todas las especies que puedas buscar de las comunes dentro de Galicia.
Jaime, ya para terminar, háblame de tu hijo, tiene 3 años. Me gustaría saber cómo le inculcáis este amor a la playa y también a todo el entorno gallego.
Sí, no, por ahora mi hijo tiene solo 3 años recién cumplidos. A ver, poco a poco, ya solo por inmersión con nosotros, inmersión en casa, me refiero, de nuestra vida, él ya tiene su interés por el mar, le gusta, se sabe muchos nombres de muchos peces y de peces, tiburones e incluso algunos mamíferos marinos, él va aprendiendo cosas. Y después en verano y en los fines de semana que vamos a la playa, poco a poco le va gustando ya en las charcas, pues un poco como aprendí yo en el mar, buscando cangrejos, buscando pequeños peces en las pozas de cuando baja la marea, y poco a poco va disfrutando. Ahora está intentando aprender a nadar, es nuestro objetivo también para que él esté más tranquilo, más seguro en el mar. Este verano ya anduvo algo con estas máscaras que ahora están como de moda, no, que no son gafas de bucear, son estas máscaras completas que te tapan toda la cara, entonces el niño puede respirar, incluso hablar, y con eso ha aprendido ya a flotar y a bucear un poquito con nosotros y ya ha visto peces él mismo en el mar. Incluso este septiembre que estuvimos en Lanzarote, en el Campeonato de España de vídeo submarino, compitiendo allí. Él se vino con nosotros y estuvo buceando con nosotros como en la orilla de allí, agua más caliente y más transparente de Lanzarote, pues ya estuvo allí viendo peces, pulpos, ¿sabes? Con nosotros allí haciéndole un poco de guía, ya va disfrutando del mar.
Qué bien. Pues Jaime, ha sido un placer conocerte, conocer vuestra historia. Vamos a recordar a nuestros ponedores que esa playa está en Louro, un pequeño pueblo de la costa coruñesa, en Galicia. Jaime, un abrazo, gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por llamarme, por interesaros un poco por nuestra actividad y por nuestro trabajo en el mar y nada, encantado de hablar y siempre, siempre que sea hablar del mar y especialmente de nuestra esquinita allí en Galicia, pues encantado. Muchísimas gracias.